estuvimos dando como la noticia, varios medios se hicieron eco de el logro de un alumno de recibirse de contador público, ¿no? Ese, qué bien, ¿no? Porque estudiar hoy también es una inversión muy fuerte en la vida de la persona.
Pero también hay que tener en cuenta otra cosa que ahora se la vamos a preguntar a quien usted va a presentar. La carrera de contador público en la Universidad de Salta tiene un nivel destacadísimo.
Generalmente.
O sea, es una de las facultades o de las carreras más exigentes y más destacadas en la Universidad de Salta, le cuento.
Bueno,
¿no?
Él nos va a contar. Nos va a contar su experiencia porque vamos a recibir a Leonardo Bermúdez. Él es trabajador de Agrotécnica, fue INA y es flamante contador público nacional. Se recibió hace poquito en la universidad. ¿Cómo le va, Leonardo? Bienvenido a Radio Nacional. Nora, Martín y Delia te saludan.
Buenos días ahí a todos, Nora, Martín y Delia. Buenos días, sí, es verdad, hola, me recibí hace poquito de Contador Público Nacional y trabajo en Agrotécnica Fueguina de Barrendero.
Y contanos un poco la historia. Primero a mí me gustaría saber cuántos años tenés y hace cuántos años que trabajás en Agrotécnica.
Tengo 40 años, cumplí 40 años en junio y hace 18 años que trabajo en Agrotécnica Fueguina en el área de barrido. Y bueno, hace un tiempo retomé mi carrera y pude concretar el objetivo el viernes pasado, gracias a Dios.
Ah, eso es de retomar la carrera. ¿Qué había pasado antes? Contanos un poquito.
Sí, yo en realidad cuando terminé la secundaria en el año 2000, había terminado la secundaria con una orientación comercial, así que bueno, me dirigí a la Universidad Nacional de Salta, donde yo tenía el sueño de ser contador público nacional. Me inscribí en la carrera, en la Facultad de Ciencias Económicas, en el año 2001. Y bueno, nos pasaron cosas a todos, creo, en esa época. Y bueno, después no fue posible avanzar, así que bueno, empecé a buscar la forma de tener medios y con trabajos, hasta que conseguí trabajo como barrendero en Agrotécnica Fueguina. Y bueno, fue dejar de lado, ¿no?, la carrera, pero el sueño estaba latente siempre.
Evidentemente.
Pero contanos un poco, ¿cómo era la situación? O sea, sabemos cuál era la situación en ese momento en el país, y bueno, las cosas ahora también están como medio parecidas en cuanto a lo difícil, pero digo, tu situación en particular, ¿qué fue lo que te hizo que no puedas continuar con la carrera? ¿Vos vivías con tu familia, tus padres te acompañaban, te apoyaban, pero no podían apoyarte económicamente?
Claro, sí, vivía con mis padres, pero se notaba, digamos, que cada vez era más difícil y bueno, ya a cierta edad los chicos empiezan a darse cuenta que es necesario, bueno, salir adelante, ¿no? Porque no se puede estar hay ciertos niveles de escasez que ya son intolerables.
Claro. ¿Y tus padres son universitarios?
No, mis padres no. No, yo soy de mi familia, soy el primero, digamos, que obtiene un título de grado, así que sí, muy orgullosos de ellos y yo también orgulloso de ellos, por supuesto, por el apoyo que siempre me han dado.
¿Y cómo fue esto de combinar el trabajo de barrendero con el estudio? ¿Cómo manejabas eso?
Difícil, porque el trabajo que yo hago exige mucho, mucho esfuerzo físico y el cuerpo lo siente y después requiere de reponerse, porque al otro día hay que continuar haciendo el mismo trabajo, pero después de trabajar había que prepararse, ir a tomar clases. A veces comenzaban las clases a las 2 de la tarde y otras clases terminaban a las 10 de la noche, pero muy importante porque los profesores tienen mucho para entregar, así que hay que estar presente en las clases. Y después hacerse tiempo también para estudiar, ¿no? Porque no es solo la presencialidad en las clases. Así que el día se hacía realmente corto, pero estaba muy enfocado, así que podía hacerlo, además con la ayuda de mi familia, ¿no? La verdad que tengo una mujer de fierro al lado que...
Ah, eso te quería preguntar, ¿qué pasó en estos más de 20 años, desde aquel 2000, cuando diste inicio, te inscribiste en la UNSA y después, bueno, todo lo que más o menos nos contabas, ¿cómo siguió después también tu vida? O sea, esto de la posibilidad de formar tu propia familia, contanos.
Claro, yo en realidad con mi mujer nos conocimos en la secundaria. y nos pusimos de novio en el último año y los dos empezamos la carrera juntos. Así que hace más de 23 años que estamos juntos, y en el 2014 tuvimos una nena. Sí. Y decidimos agrandar la familia en el 2014 y nació Isa, nuestro sol. Y bueno, el nacimiento de ella también fue muy muy importante para decidir que apenas se pueda iba a retomar la carrera y que me vea estudiar. Ella es una genia ahora, la verdad. Bueno, quién no diría cosas lindas de sus hijos, ¿no? Pero bueno, ella es una genia para mí porque me ve estudiar y también lo hace, y es genial. Yo es todo en nuestra vida. Uh-huh. En nuestra Isa querida.
¿Y tus compañeros? Porque yo sé que cuando vos estás trabajando, y sobre todo trabajando mucho, uh-huh, a veces es difícil, por ejemplo, hacer trabajos grupales, juntarse a estudiar y demás. ¿Cómo fue el contacto con tus compañeros? ¿Te ayudaban?
No, genial. Los trabajos grupales en estos niveles universitarios, por ejemplo, en materias como seminario de práctica profesional, uh-huh, siempre todos tienen que poner de su parte y de igual manera. Así que había que estar a la par de ellos, ¿no? O sea, al ritmo de mis compañeros, y eso era importante para mí porque no hay excusas. Yo ya no tenía ninguna excusa y había que estar con todas las pilas, con toda la energía y sacar los trabajos adelante. Así que no, siempre también han apoyado a mis compañeros.
Y por el contrario, la empresa, digo desde el otro lugar, ¿no? En esa parte, digo, te acompañaba, claro, te daba los días correspondientes para que puedas estudiar y prepararte.
Sí, por supuesto, siempre la empresa, lo fundamental de parte de la empresa ha sido que me ha mantenido en el horario del turno de mañana.
Claro.
Porque esta es una empresa que trabaja rotativos a todas horas. Ajá. Y me ha mantenido en el turno de mañana, con lo que me daba la oportunidad de por la tarde y la noche seguir con mis estudios. Eso ha sido fundamental, además también para cada examen parcial, que son muchos, para los exámenes finales, por cada materia. También tenía los días legales correspondientes, así que no, siempre uh-huh, ha estado ahí, y ha sido fundamental tener el plato de comida en la mesa para no tener esa preocupación extra en la cabeza a la hora de afrontar los estudios.
¿Y lograste contagiar a algún compañero de Agrotécnica Fueguina para que por ahí tenía en algún momento la idea de estudiar o había justamente abandonado la carrera?
No en ese sentido justamente, pero sí hay compañeros que, porque detrás de cada barrendero, detrás de cada recolector de basura hay una historia de vida, ¿no? Pero muchos compañeros que tienen emprendimientos de sus negocios, que lo han sacado adelante, que han formado su familia, que hacen estudiar a sus hijos, y es tan valorable como este caso mío, que yo tengo mi título a la par de este tipo de trabajo, ¿no? Pero uh-huh, sí, hay muchos compañeros que tienen ahí realmente, ¿no? Y al revés también te podría decir, tengo compañeros y conozco la historia de vida de muchos compañeros de la universidad que también la reman y la sacan adelante día a día. No es fácil, pero hay que seguir adelante.
Y también de contadores que quieren entrar a Agrotécnica Fueguina, supongo.
¿Y qué sigue ahora, justamente? Sí, digo, eso, ¿no? Eso, ¿cómo te planteas ahora, ya con el título, la vida?
No, bien, ahora hay que continuar, primero con la capacitación permanente que exige la profesión. Y bueno, en búsqueda de alguna especialización tengo que decidirme ahí y llevarla adelante. También con mucho esfuerzo la voy a sacar adelante, pero bien, eso es en lo inmediato. Sigo trabajando, estoy trabajando en Agrotécnica Fueguina, sigo barriendo las calles de la ciudad. Pero bueno, estoy buscando oportunidades. Sé que no es fácil a mi edad, porque tengo 40 años y la competencia afuera se hace más difícil, pero no he bajado los brazos antes y no lo voy a hacer ahora. Así que
pero si pudieras elegir, ¿te gustaría trabajar de contador? ¿Te gustaría combinar las dos actividades?
No, es la profesión que yo amo, es esta, digamos. Yo quiero ser contador, quería el título para poder ejercer, uh-huh, y eso es lo que estoy buscando. Tengo el objetivo bien en claro, pero por lo pronto sigo trabajando porque no puedo dejar de lado, obviamente, los recursos de este trabajo, ¿no? Pero ya ya vamos a seguir creciendo.
Ya has demostrado que cuando te pones un objetivo lo concretás, porque ciego vas para ahí. Me parece que está muy bueno eso, así que ya vas a estar ejerciendo tu profesión, yo creo, a la brevedad.
Con paciencia.
Y hay que ver qué es más difícil de encontrar, si un barrendero que haya logrado poder finalizar una carrera universitaria o alguien que esté tan apasionado por la contabilidad. Me parece que es difícil.
Exactamente. Leonardo, felicitarte, ¿no? Pero por el esfuerzo, fundamentalmente, por poder compatibilizar y tomar la decisión de retomar y poder compatibilizar el esfuerzo del trabajo con la carrera, ¿no?
Muchísimas gracias por sus palabras. La verdad que han sido días de muchas felicitaciones y uno todavía no cae, pero realmente les agradezco de corazón porque hace falta también de vez en cuando un mimo y claro, un empujón para seguir adelante, ¿no?
Y la última que te quiero hacer, digo, porque nos estamos enfrente a un escenario electoral, nos están discutiendo muchas cosas. ¿Vos crees que si hubieses tenido que pagar, digamos, la universidad, hubieses podido estudiar?
Y ni siquiera hubiese empezado, creo que no se me hubiese cruzado por la mente, porque la universidad pública es fundamental, la educación pública, toda la educación pública, es fundamental para la sociedad en sí misma, porque si no, no hay perspectiva de progreso y ni de movilidad social. Y es el motor de la movilidad social, la educación pública. Yo estoy muy agradecido y en parte también por eso quiero ejercer mi profesión, porque es una manera de devolver los recursos públicos que yo usé al utilizar la educación pública, devolvérselo a la sociedad de alguna manera.
Gracias, Leonardo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Leonardo Bermúdez es trabajador, es barrendero de Agrotécnica Fueguina y hace poquito se recibió de contador público nacional.
Hay información. Hay música, hay buena onda.
Ay, 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 amor. Eres la rosa que me da calor.
Hay equipo, de lunes a viernes, de 8 a 12, por Radio Nacional Salta.
10 de la mañana con 20 minutos, Nora Figueroa, somos todo oídos.
Bueno, hoy es el 28 de septiembre, pues ya volvió él y me presiona para que le ponga ahí la P a septiembre. Exactamente. Y es el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal Seguro. Esto se ha transformado, o se conoce como el 28S, ¿no? Es una manera de minimizar a los meses, dice Martín también, ¿no? Sí.
Desde el 11S, sí, no sé, adelantado a las Torres Gemelas, todo es 11S, 8M, en
fin. Exactamente, ¿no? Porque empiezan a convertirse en fechas simbólicas, específicas, exactamente, que se aprovechan o se usan para poder hacer distintas actividades. Esta fecha, el 28 de septiembre, el 28S, se eligió en el año 1990 y fue en un encuentro feminista aquí en Argentina, el cual tenía el objetivo de visibilizar el aborto inseguro y clandestino como una de las primeras causas de mortalidad de las personas con posibilidad de gestar, esto en distintos países de Latinoamérica. También se lo hizo como una estrategia para potenciar el reclamo colectivo por la legalización de esta práctica. Estamos hablando del año 1990. O sea, ahí empezó a organizarse, se empezaron a organizar las mujeres de a poquito, hasta que empezaron a pasar los años y se convirtió en la gran marea verde, ¿no? Lo que se logró ver hasta llegar al 30 de diciembre del año 2020, cuando finalmente se convirtió en una fecha histórica esa, en la cual nuestro país terminó el Congreso y nuestro país cuenta ya con la ley 27.610, que es la que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención posparto en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado Nacional en materia de salud pública y derechos humanos. Esto fue hace poquito nada más entonces, y desde 1990 que se viene gestando todo este trabajo por parte de las mujeres. Esta fecha, este 28S, tiene como objetivo tomarlo el día como un día de movilizaciones. La idea es generar ruido en las calles, en las redes sociales, insistir en que forzar a las mujeres a continuar con un embarazo en contra de su voluntad es una vulneración a la intimidad y a la autonomía, y que también puede ser considerado como una tortura o un trato cruel, inhumano o degradante. Esto es someter a las mujeres. Y ni hablar, ¿no?, de los casos de niñas y adolescentes que enfrentan un embarazo, normalmente en esas edades, víctimas de abuso, sí, de abusos familiares, y obligarlas a continuar